Señores, cuando sobreviene un accidente grave, hay que llamar al médico.
Con razón.
Con esto cerramos este programa de hoy.
Sí.
Por la atención dispensada, muy buenas noches. No, pero, como a veces uno no puede llamar al médico porque que se le da no sé qué, o porque está en un lugar donde no hay teléfono, o no hay médico,
no tiene turno.
O no tiene, etcétera. Vamos a ver qué se puede hacer en los instantes siguientes al accidente, qué medidas precautorias se pueden tomar. Aquí llaman muchos oyentes diciendo, ¡ay, ay! Se me asfixia un cuñado o se me prende fuego un entenado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, lápiz y papel, porque aquí tenemos una lista de accidentes y las conductas así. La asfixia. Atención. Asfixia.
Sí.
La asfixia se produce por falta de oxígeno en el organismo, y esta falta de oxígeno se sufre cuando se está mucho tiempo sumergido debajo del agua o encerrado en un local cuyo aire se haya hecho irrespirable. Bueno, yo he conocido locales cuyos aires se hacen irrespirables por distintas circunstancias.
Yo he conocido visitantes cuyos aires se hacen irrespirables.
Claro, es verdad. En cualquier caso, hay que proceder inmediatamente y sin pérdida de tiempo y restablecer las funciones directamente atacadas, la respiración y la circulación de la sangre. Para lograr este propósito, empezaremos por llevar al paciente a un sitio aireado, por ejemplo, a las sierras de Córdoba.
Ahí está.
Y lo acostaremos de modo que la cabeza y el pecho se hacen algo levantados. Es decir, le colocaremos un almohadón bajo su espalda. Permítame, caballero. Después lo desnudaremos.
No, bueno.
Discúlpeme, bueno, usted está asfixiado. La guerra es la guerra.
Pero tuvo un accidente, ¿no?
No,
no importa. Escúcheme.
Y le friccionaremos enérgicamente el cuerpo, así. ¡Ay, ay, 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 ay! Mientras otra persona...
Es indispensable
que haya muchísimas personas cuando uno se asfixie, porque si no te morís.
Se llama orgía y no primeros auxilios.
Claro.
Discúlpeme.
Otra persona le practica lo que se llama...
¿Perdón?
La respiración... artificial.
Uy, Dios mío.
Que no le puedo contar cómo se hace porque usted se alarmaría muchísimo. Bueno, con esto yo creo que se puede socorrer a cualquier asfixiado.
Ajá.
Hay mucha asfixia aquí.
Bueno, aquí hay gente que le está poniendo almohadones a otra,
claro,
debajo de, por la espalda.
Hay gente
no sé
que está siendo desnudada en este momento a pesar de que protesta no estar asfixiada.
Sí, y si a eso llama respiración artificial, discúlpeme, pero...
Bueno, segundo accidente, congelación. Claro, por ahí un día te congelás. Te estás ahí en tu casa y jugando a la lotería y te mira, se está congelando el tío Jorge. Y efectivamente al tío Jorge le brotan estalactitas y estalagmitas
en
los distintos sectores del cuerpo humano. Bueno, ¿qué hacer? Dice, la congelación es un accidente provocado por el frío.
Ahora sí.
Que puede tener muy graves consecuencias. Cuando se produce hay que conseguir a todo trance que el cuerpo o la parte afectada recupere el calor, realizando todas las operaciones en una habitación sin calefacción. Desnudaremos al paciente.
Y dale, con eso, pero bueno.
Pero no hay manera de que a uno le pase nada sin que lo...
Cualquier excusa es buena.
Cualquier excusa es buena, escúcheme. El otro día me asfixié, ay no, me bajaron los lienzos. Ahora me congelo y otra vez, ya me estoy haciendo popular en este barrio. Dice, a usted lo conozco, dice. No era que se asfixió la otra noche.
La próxima vez no va a esperar que le pase nada, digamos.
Y esta cara la conozco. Bueno, desnudaremos al paciente y frotaremos su cuerpo con paños húmedos, con agua muy fría, o mejor aún, daremos friegas con nieve.
Para jorobarlo al hombre, pero...
Claro, lo fregaremos con nieve.
Mientras le dice sobre llovido mojado.
Claro, y te saca de la heladera... Ese cosito que hay, por eso yo nunca la descongelo. Porque por ahí se me congela algún pariente, saco de ahí...
Y le entra a frotar.
Y le entro a fregar al tipo.
Desnudo,
sí. Bien. Cuando veamos que la epidermis vuelve a recuperar su color... ¿Qué sé yo de qué color tenía la epidermis? Hay que preguntarle, tío, ¿de qué color tenés la epidermis? Lo sumergiremos al tipo este en un baño... De 15 a 25 grados, que iremos calentando poco a poco, añadiendo agua caliente, hasta llegar a los 28 grados. En algunos casos se puede aplicar la respiración artificial, si es que no claro, con ganas. Sí. Teniendo mucho cuidado con los movimientos que se impriman, porque se puede quebrar el congelado.
Pero más bien.
A usted se le cae un congelado y se le parte en 20 pedazos.
Y ahí quiero ver después si se le derrite como lo mete adentro de la cubetera.
No,
sí.
No. Un día se congeló un muchacho.
No, ¿un amigo suyo?
Sí, un amigo mío trabajaba en una carnicería.
¿Se metió a buscar algo?
Y por un chiste, ¿vio cómo es? Se metió a buscar algo adentro de la heladera y otro le cerró la puerta. Oh, después se olvidó, lo vinieron a buscar, se olvidó, lo dejó adentro.
Cerraron.
Un viernes.
Ay, Dios.
El lunes viene una clienta y dice, ¿tiene costeleta? Sí, dice el tío. Sin mirar, lo saca mi amigo. Y ya lo iba a cortar, porque con la máquina... Y dice, ¿qué va a hacer? Dice, yo no pedí.
Costeleta con bigote, imagínese, claro.
Y ahí,
y ahí se dieron cuenta.
Y lo llevaron al hospital, con la camioneta, lo metieron atrás.
Sí.
Este...
Para que no mojara.
Sí, claro, imagínese.
Siempre le pasa
adelante,
lo mismo.
Lo moja todo.
Siempre le pasa lo mismo. Ese.
Llegan al hospital, che, lo tiran. Rápido, rápido, dijeron. Entonces lo agarraron al tipo.
Lo desnudaron primero.
No, lo traían. Lo traían entre dos amigos que tenían una bolsa en el hombro. Una bolsa arpillera. Y lo traían así al tipo, ¿no? Entonces la guardia estaba allá al fondo de un pasillo.
Sí.
Y lo tiraron refalando al tipo. Y che, no golpea contra una puerta.
Uy, Dios. Mil pedazos, sí.
Sí, son mil pedazos. Pues lo quisieron armar, y qué sé yo, lo armaron, el tipo. Pero nunca quedó bien.
No, claro.
Nunca quedó bien. El tipo, por ejemplo, se volvió zurdo de golpe.
Y eso no es nada, imagino. ¿No?
Claro, eso no es nada, no las cosas que le han pasado. Bueno, dice, cuando el paciente empiece a respirar... porque no respira.
Y no.
No, dice... Los huesos de un miembro entumecido, helado, y luz, se rompe fácilmente.
Sí.
Cuando el paciente comienza a respirar, le podemos reanimar con fricciones tibias, y si está en condiciones de beber, le administraremos con prudencia café, té o cognac. Las congelaciones ligeras o parciales han de tratarse como si fueran quemaduras. ¿Cómo? Como si fueran quemaduras. Claro, vos decís, uy, te quemaste.
Es lo mismo.
No, por ejemplo, sí, como si fueran quemaduras.
Es lo mismo. Usted tiene que desnudar, frotar y darle de beber.
Quiere decir que cuando un tipo se quema, también lo mismo, lo desnuda, lo frota, lo baña.
Y le da de beber, no necesariamente en ese orden, primero puede darle de beber para que se deje desnudar, también,
claro.
Que es otra manera.
Bueno, a ver, accidentes con electricidad.
Oh.
Por ejemplo, introducir uno los dedos en el enchufe. Hay que tener mucho cuidado, amigos, en no tocar al accidentado mientras se encuentre en contacto con la corriente. Yo he visto, le conté acá, una cadena de electrocuciones.
¿Mucha gente?
Un tipo, yo trabajaba en el correo, éramos 36. Un tipo metió los dedos en el enchufe, lo fue a sacar otro, se quedó pegado. Y así hasta que todas las personas que estaban en la sucursal de correo quedaron pegadas del enchufe.
Pensando que era una ronda de carnaval.
Sí, pensé en la rosca brasileña. Y cada persona que caía decía, ¿qué sucede? Y quedaba pegada.
¡Qué espanto!
Incluso seis policías que vinieron.
También quedaron pegados los policías.
Quedaron pegados, había 1.200 personas del barrio pegadas.
No.
Hasta que vino un corte de luz, ¿no? Y pudieron salir. Dice... Lo primero que hemos de hacer en este caso es cortar el fluido eléctrico, cerrando la llave principal o dejando de abonar. Acostaremos después al paciente en un lugar bien seco.
Dale.
Y sobre una cama, ¿no? Que esperemos que esté bien seca. Y si hubiera perdido el conocimiento a causa de la sacudida... yo nunca vi una cosa...
Vamos, bueno.
Bueno, tendríamos que practicarle la respiración artificial como si se tratase de un ahogado.
O de un quemado.
O de un quemado. Es decir, vamos a decirlo de una vez.
Sarampión.
Sarampión, tinea, coqueluche, asfixia y congelación. Es todo lo mismo. Basta con
las cosas...
acostar al tipo, desvestirlo, hacerle la respiración artificial y después si le gustó bien y si no, que se le... No. Envenenamientos. En caso de envenenamiento, lo que hay que hacer inmediatamente es provocar el vómito. Por ejemplo, se le puede poner un disco de Guns N' Roses. Sí. Esto se consigue introduciendo una pluma de ave en la garganta o simplemente los dedos.
Si uno no tuviera pluma...
Los garfios, directamente los dedos, ¿no?
Los de él.
O los de él, claro, va a poner los dedos de uno, por ahí el tipo le agarra una locura o algo, lo muerde, y tras de llovido mojado lo tienen que desnudar a uno. Sí. Hay quien prefiere los vomitivos.
Ajá, claro.
Y está, se venden en todas las farmacias.
Sí.
¿Tiene vomitivos, servidor? pero hay que tener en cuenta que solo algunos venenos disminuyen sus efectos. Por lo tanto, los dedos son más eficaces.
Ajá.
Si el veneno es ácido...
¿Perdón?
Ácido un gusto.
Sí.
Hay que dar bicarbonato sódico con agua, porque esta sal neutraliza la acidez. En cambio, si se trata de un veneno alcalino... Alcalino, déjalo tranquilo. Mm. Como, por ejemplo, la sosa...
No, tampoco me hable así.
Tiene que ver Mercedes Sosa con todo eso.
Sí, qué sé yo. O Patricia, o Julio.
Claro. Habrá que darle al paciente limonada o vinagre, que son ácidos. Tratándose de envenenamiento por alcaloides, es útil tomar clara de huevo.
¿Y qué hacer con Elia?
Bueno, y después se le desnuda al envenenado. Y listo, ¿no? A ver, ¿algún otro? ¿Insolación? Como primera medida ante una insolación, traslademos al paciente al lugar fresco. Lo despojaremos de la mayor parte de su ropa y lo acostaremos boca arriba, se lo juro.
Ahí lo deja congelar.
Con la cabeza y los hombros ligeramente levantados. Luego intentaremos que descienda su temperatura, envolviéndolo en una sábana húmeda. Le podemos poner al lado al congelado.
Claro.
También podemos aplicarle paños mojados o bolsa de hielo en la cabeza, cuello, pecho y axilas. Una vez recobrado el conocimiento, le daremos una bebida fría. Sí, lo sé. Sí. Pero no estimulante.
Perdón.
¿Por qué eso agravaría su estado? ¿Mordedura de serpiente, quiere?
Bueno, sí, ya que estamos.
También en este caso se hace un nudo por encima de la herida.
¿Por qué también?
Porque seguramente que antes... Antes era mordedura de perro. Voy a leer mordedura de perro.
Por favor.
Que después de todo hay más perro que serpiente.
Sí. Y que hielo, para no hablar.
Desafortunadamente, porque las serpientes no molestan de noche.
Sí, es
cierto. Nunca ha habido serpientes chumbar ni ladrar a las 5 de la mañana. Sí. Cuando una persona ha sido mordida por un perro, hay que atar fuertemente...
Al perro primero, claro.
La parte atacada por encima de la herida, para evitar la circulación de la sangre y al mismo tiempo comprimirla o succionarla...
Pero justo, ¿sabe dónde lo mordieron?
Claro, para que mane sangre en abundancia. Después se lava con agua corriente y se aplica tintura de yodo.
Sí, claro.
Y se lleva inmediatamente al accidentado a una clínica o al Instituto Oficial Antirrábico, a fin de someterlo al tratamiento adecuado. No debe demorarse dicha visita al Instituto Antirrábico. Hay gente que dice, iremos el mes que viene.
Sí.
En cuanto al perro,
sí.
Aquí está, ¿no? Causante del accidente, se le ha de tener en observación una quincena de días. Este lo espía al perro. Su perro que anda por ahí, usted siempre le anda atrás mirándolo.
Sí.
Por si se declarara hidrófobo.
Uy.
Claro, porque en un momento el perro se golpea el pecho.
Levanta la pata.
Y dice, con las dos manitos, dice, solo hidrófobo. Y hay que estar atento a eso, porque ahí ya es otra historia, ¿no?
Sí.
En tanto que en la serpiente, bueno, como hemos dicho... Se hace un nudo por encima de la herida y se le aprieta fuertemente para hacerla sangrar.
A la serpiente.
No hay ningún peligro en chuparla a la serpiente.
Buah.
Porque los venenos de la serpiente no tienen acción interna y únicamente podrían atacarnos en el interior de la boca si ésta tuviese alguna llaga o herida.
Anda chupando serpiente por ahí, va a ver que un día le va a pasar una desgracia.
Algún día le va a pasar algo grave.
Sí.
Bueno, tenemos otros accidentes. Acá, esto lo vamos a hacer mañana...
¿Qué cosa?
Con figuritas, esto que ve acá,
no
es lo que tú crees.
Otro día que no voy a venir,
no
después se pregunta
crees.
Por
no,
qué...
No, se trata de instrucciones para hacer respiración artificial.
Vamos.
No es lo que tú crees, Joe.
Esto lo he visto...
Solo le estoy haciendo la respiración artificial. Sí, ¿eh?
¿Puedo explicarlo?
Esto se ve en revistas que no se venden para los pibes
no,
en los kioscos.
No.
Escúchenme.
Bueno, extraordinario, ¿eh? ¿Cómo anda Mauricio? Pues llamamos, llamás también Mauricio. Y yo, nada. Y por ahí la tipa dice, bueno, se puede, ¿quiere ver la televisión?
Nada, usted nada ahí.
Y bueno, al cabo de otra media hora empiezan a comprender que yo no quiero hablar. Y ahí es donde me hacen la pregunta que usted me hizo. ¿Para qué viene? Yo me levanto, me ofendo y me voy.
Yo lo vi eso, hacer eso en un programa de televisión una vez. Sí, sí, pero
sí.
No es adecuado tampoco, terminó ahí.
Se acuerda, no me convidaron nada, eso
no,
sí.
No, eso es cierto. Lo que pasa es que por ahí si la gente es educada, ¿no? Yo conozco familias educadas que llegado un cierto momento, después de la sexta, séptima pregunta, no le preguntan nada más. Y usted se puede quedar días ahí, ¿no? Meses incluso. Bueno, no sé dónde está, ¿está viviendo todavía en lo de los González o...?
Sí, yo fui de visita allí y me quedé una noche. Me senté en el sillón, los tipos empezaron a mirarse ellos.
Gente educada.
Y por ahí dijeron, bueno, nos vamos a dormir.
Vamos a retirar.
Yo no les dije nada.
Hace 6 años de esto.
Y se fueron a dormir. Me quedé ahí en el sillón, instalé.
Linda casa.
¿Cuándo llega el momento de irse? ¿Usted sabe irse?
No,
¿sabes? Pues
ha sido,
que no,
ha sido mi problema de toda la vida.
Que no se sabe ir.
Yo me encariño enseguida, Dolina.
No, yo no, yo me voy enseguida.
¿Serio?
Sí. Enseguida. Bueno, chao, hasta luego, esta gente tiene que dormir porque me empiezo a perseguir, yo lo voy a contar.
A ver.
Digo, estos tipos deben estar deseando que yo me vaya, porque si ellos me visitaran, yo desearía que se fueran enseguida. Entonces... y me voy. Pero hay gente que no se sabe ir. Yo un día tiré a uno por la ventana. Porque yo hacía como 3 horas que estaba esperando que se fuera el tipo. Desde que llegó. Y entonces el tipo por ahí, como a las 2:30, amagó, ¿no? Se levantó.
Bueno.
Dice, bueno. Dijo, y se acomodó los pantalones, vio esas cosas, que esos movimientos que hace la gente
se
anterior.
Calzó.
Sí, se puso los zapatos porque se había sacado los tamangos.
Ya sé quién era. Sí.
Fue al baño, volvió, bueno, y empezó a despedirse. Ya sabe, cualquier cosa me llaman. Y por ahí dijo algo terrible. Dijo, ah. Cuando una persona dice ah, es que empieza otra cosa. Y empezó otra conversación que duró algo así como 20 o 25 minutos. Entonces empezó de nuevo con la despedida. Después dijo, ah, y siguió. Al tercer A lo agarré yo y lo tiré por la ventana.
¿Y?
Y se fue.
¿Sí?
No, al rato volvió.
Y escuchó de abajo
de la casa,
hermano.
Me dijo, ah.
¿Qué te iba a decir?
No, pero es difícil. Yo realmente, a mí en cambio pasa al inverso. Yo no sé cuándo debo irme y temo ofender, ¿no? Porque, qué sé yo, uno es invitado a un lugar. Yo le como todo lo que me dan, mire.
¿Sí?
Me siento y viene dulce de zapallo, licor de mandarina.
Me da gusto invitarlo a Jorge,
sí. ¿Eh? Sí.
Con la boca llena pide más.
Ah, sí, sí. ¿No tiene un poquito más, señora?
Me presenta a la hija y ya...
Ya pues, está sí. Ahí. ¿Qué está rica, la nena? ¡Pajarito, Sí. Casi nada lo del ojo. ¿Eh? ¡Qué salud que tiene, señora, eh! ¿Cómo te llamas, querida?
¡Ay, pero qué grande que está!
¡Ah, qué grande que está esta nena, eh!
Yo la conocí, mirá.
Claro, yo la conocí, tenía 20.
Y después me dicen fotos, ¿no? Y me entra a mostrar fotos y yo...
Sí.
Y ahí yo...
Sí,
no, claro,
de la nena no tiene.
Sí, esa le pido.
Esa, la del verano.
La del verano de Villa Jesús. ¿Y esta quién es? Amiga de la nena. Uy, Dios, ¿no viene?
Y ahí entro a esperar.
Claro, y entro a esperar a que venga la amiga.
Claro. Y así, imagínese un curso de 32 chicas, hasta que vienen todas. Y ahí me voy quedando y me voy haciendo amigo de la familia, a veces, ¿no?
Uh-huh.
Y después llega la noche y dice, bueno, en fin, hasta ahora ya no se va a ir, me suelen decir, ¿no? Entonces me echan, por ejemplo. Y así salgo, pero si no, no puedo.
¿Y usted
nunca
estuvo de novio, digamos así, de visitar una chica en la casa o algo?
Bueno, la verdad es algo que me cuesta mucho decirlo, Alejandro. Yo soy muy tímido con las mujeres. De novio iba a las visitas primero, así, a ver si se producía algo, ¿no? Y me dejaban solo con la chica.
¿Y?
Y bueno, ¿no? Y yo me quedaba ahí también, Y venían otros muchachos, se ponían a charlar con la chica.
¿Y usted ahí?
Y me acostumbré a mirar así.
Ah.
Y ahora no...
pero entonces nunca tuvo...
No, usted sí, usted tuvo...
Sí, yo en alguna ocasión sí.
¿Iba de visita así de novio?
Y sí, visita. Puesto yo
con los padres, me imagino.
Con los padres, yo hablaba con el padre, ¿no? Pero es horrible, ¿no?
El padre sí es horrible. Padre y ella es tampoco es muy linda, digamos,
tampoco,
¿no?
Y la vieja calcula. Sí.
¿No le pasa que la hija es parecida como va a ser la madre después de...
¿Usted quiso
20
decir?
Años?
No.
¿No? A mí sí.
No.
Yo siempre veo, esta, así va a ser dentro de 20 años.
No, eso es mentira.
No,
la gente cambia, la gente no es igual que antes.
La gente es adoptada en general, además.
Engorda.
No tiene por qué ser parecida.
No.
¿Qué me quiere decir, que mi novia era adoptada?
Y usted no se enteró nunca, ese Barry, pero su novia era adoptada.
No.
Entonces no se parecía.
No,
pero yo he ido a casas de viejas, pero todo.
Por ejemplo, así que le ha pasado algo horrible.
Sí.
Tener que casarse con la chica, por ejemplo.
No, cosas así, pero de ser maltratada.
¿Maltratado por los padres o por la mujer, la novia?
No, por los padres.
¿Cómo lo maltrataban así? ¿Qué le hacían?
Y nada, un día habían ido al cine los padres, ¿no? Y entonces, yo me quedé con la muchacha, ¿no?
¿Con la sirvienta?
No, con la chica. Estábamos conversando de temas tabú, ¿no?
Por ejemplo...
Yo llevé la conversación a temas tabú, por ejemplo, por ahí, en determinado momento para, ¿no es cierto? Estrechar vínculo, le digo.
No me imagino.
Sí. Existe la amistad entre el hombre y la mujer, le digo. Ya.
¿Y
la mina estaba sentada al lado mío y se cambió de silla, porque me vio ver. Dice, a mí cada vez que me conversan de esto...
Ya me imagino.
Me terminan haciendo demostraciones prácticas.
Sí. Es un buen tema para introducirse.
Sí, en ese sentido. Sí. Bueno, y no es cierto, tuvo unos temas. Sí. Por ahí a la mina le empezó a gustar y volvió a sentarse al lado mío.
¿Qué tema? ¿Con qué tema era?
El tema...
¿Ese que tiene usted, lindo el violeta para color de corpiño o no?
Sí, esos temas. Sí. Estamos hablando de ropa interior.
Vio que agarra la revista la contratapa, mira.
A mí, un tema que me gusta es la ropa interior, decía yo.
Mientras uniendo la hicieron a la palabra.
Claro, no, porque una cosa trae la otra. Uno habla de ropa interior y dice, por ejemplo. ¿Entiendes? Yo aquí, a ver vos, ¿entiendes? Yo iba.
Voy a anotar.
Estaba lejos de ese estadio todavía. Recién había dicho, a mí un tema que me gusta es la ropa interior. Y ya estaba por decir, si bien más lejos.
¿Y?
Y justamente yo estaba por mostrarle.
Sí.
La camiseta que llevaba.
Sí.
Y se abre la puerta, che. Había terminado la película más temprano y caen los
padres,
que no sabían que yo estaba allí.
¿Y usted?
Yo primero los oí que llegaba.
Se trató de poner la camisa.
Claro, lo primero que hice fue abrocharme el botón. Pero no me lo podía abrochar.
Y los nervios.
De los nervios, ¿no?
Sí.
Y entonces me dice, mira, ¿por qué no huyes por la terraza o algo? Le digo, no, voy a afrontar esto como un hombre, dije yo. Mejor me arrajar, digo, por la escalera de atrás. Pero justo se abre la puerta y aparece la pie. Y me dice...
No es lo que tú crees. Puedo explicarlo.
Puedo explicarlo todo, ¿no? Y el tipo me dice, antes de hablar conmigo, primero abroches ese botón.
Negocio y después la tarifa con mi mujer y después charlamos todo.
Y vos le dice a la niña, anda a dormir. La chica sollozaba. Papá, yo te puedo explicar, es un compañero. ¿Qué compañero?
Compañeros son los otros.
Compañeros son.
Claro, los de trabajo.
De la unidad básica, dice aquí, dice. Entonces, la chica fue a dormir y me dice el tipo. Dice, ¿50 por 10?
¿Cómo?
Le digo, 500. Bueno, dame 500 lucas y no te reviento a trompo. Después me enteré que lo hacía todos los días.
Padre padrón, ¿eh?
Claro, se hacía el que iba al cine
sí.
Y sorprendía a novios ahí y le sacaba 500 lucas. El otro día lo vi en un auto ahí.
Sí, porque tiene 5 hijas.
Sí.
Calcule. Es una pequeña empresa.
Dos palos y medio por día, ya que le dio esa chapa.
Y vio cuando entró a ir a la función trasnoche, que llegaba media
y
hora
también,
después.
Claro.
Y ahí ya pedía otra tarifa también, ¿no?
¿Y por qué te está hablando todo esto usted?
Porque justamente hay un señor que está preguntando por usted en la puerta ahora.
Mire, voy a afrontar esta situación como un hombre. Voy a ir al estudio de Mochín y me voy a poner a hacer el estudio. Dígale que este programa no va más.
Dolina, escúcheme, ¿50 por 20?
Mire.
50 por 20, Dolina.
100 solamente.
Dolina, deme lo que tenga y quedamos hechos y yo le echo al señor para otro lado.
Bueno, vaya, Dolina.
Voy a poner música fuerte, dígale, por
que
favor.
Que usted no me conoce, que yo no he sido, que no que usted no me conoce.
Perfectamente. Bueno, deje la plata primero.
Bueno, pero vamos a hacer acá mientras yo voy a atender a este caballero, porque lo voy a afrontar como un hombre.
Otra vez, pagando
como un hombre. No. Sí hay que pagar. Ahora se estila en las panaderías, ¿vio? Un horror
espantoso.
¿Cómo? Le dije el otro día, voy a comprar factura.
¿Me da factura?
Le digo, deme factura. Me dice, agarre la...
¿La panera esa?
Agarre la panera esa y sírvasela a usted. Le digo, ¿quién tiene la panadería, usted o yo?
Sí.
¿No quiere que le teje un pullover?
Claro. ¿No quiere que le sirva un whisky? Al final,
claro, ¿qué quiere? ¿Que la amase yo, la factura, que la haga yo?
Encima tengo que pagar después.
Que pague el alquiler, también para eso me pongo una panadería yo si tengo que hacer todo yo, loca. ¿Querés que le envuelva? Le dije yo.
¿Cuál es?
Entonces la tipa dice, bueno, lo voy a atender yo. Se puso, ¿y ahora?
Sí, una bolsita.
Se puso, discúlpeme, ¿no? Una bolsita en la mano como quien...
Sí, como quien no quiere la cosa.
Como quien no quiere la cosa. Empezó a agarrar con la bolsita la factura, le digo, para todo es así, usted.
No tenga miedo, claro.
Sí, me dice, no tenga miedo, tenga cuidado.
Sí.
Se le cayó una factura al suelo y la juntó igual con la...
Claro, y total no se iba a comer.
Claro. Dice, esto por la higiene, dijo mientras escupía un dedo de la otra mano para sacar el papel. Sí. Es horrible.
Después le quieren cobrar encima.
Y viene el tipo de la caja y tenés que ir vos a la caja.
Sí, con el ticket en la mano.
Con el ticket en la mano y te cobra el tipo y después vas allá con el ticket, perdés el ticket en el camino, usted quién era.
Sí.
Y después que se reempujan, porque cuando hay mucha gente, un domingo, 3-4 de la tarde, que se le ocurre a todos los giles comprar factura. Sí. Entonces van todos los tipos, lo mandan al tipo a comprar factura.
Claro.
Me está diciendo que tiene adentro. Entonces te empujan porque por ahí quedan 2-3 pelotas frailes.
Claro.
Y el tipo ya está viendo que quedan pocas. Entonces se apura, empieza a meter codo para.
Solo los valientes.
Y hay uno que está eligiendo pelotas frailes. Y ya se llevó 3. Y uno dice: basta, por lo que más quieras. Basta.
Detente, bastardo.
Déjame alguna a mí. Y lo fulmina con la mirada.
Y nada, el tipo nada.
Le trata de leerle la intención al tipo. El tipo tiene una cara impenetrable, como de marciano.
Usted le
como
dice...
de verdugo de Tamerlán. Este tipo es inconmovible.
Usted le dice, esas que son las de al lado que son horribles.
Sí, o comenta con otro tipo, qué ricos que son los churros, ¿no? Y el tipo, implacable, como el destino y como la justicia divina. ¡Otra más! Y quedan 2. Y quedan 2. Y el tipo le tiembla la pinza en la mano. Le tiembla la pinza en la mano. Y usted lo mira, le fulmina con la mirada en la nuca. Y le va. Y queda una. Y dice, por favor, una, déjame darlo. Y el tipo encima y nada más. Y uno en medio de la pared gritar. ¡No! 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 Y sale corriendo con la panera en la mano. Y se pierde.
Gana la puerta.
Gana la puerta y se va.
¡Oh!
Y después volvés al otro día. Y dice, ¿usted no es el que se llevó la panera? No. Hoy no hicimos.
Hoy no hay. Para Natalis de Congreso, el Fabio Serpa tiene razón.
Sí. ¿Cómo es?
Fabio Serpa tiene razón, hay marcianos entre la gente.
Hay marcianos entre la gente, Fabio Serpa tiene razón. Vienen los platos voladores.
Bueno.
Fabio Serpa tiene razón.
Qué lindo, ¿eh? Eso. Escritores.
Tiene razón, tiene razón ese señor. Tiene razón ese señor. Llegar, pero nadie me creía, me mandaban a bañar. Yo ya se lo había dicho, pero nadie me creyó. Y a los que no me creyeron,